Pues la tecnología en máximos históricos. El Nasdaq 100, 10.673 puntos. Es lo único que está subiendo en estos momentos, no solo si miramos a la renta variable de Estados Unidos, también si miramos a la renta variable europea, que está hoy con caídas generalizadas para todas sus plazas. En Estados Unidos hay un claro protagonista, pero es que lleva siendo el protagonista tanto tiempo que es que ni siquiera nos extraña ya, ni siquiera es noticia. Es algo rutinario decir que el Nasdaq 100 está en máximos históricos. La tecnología, una vez más, es la que demuestra la gran fortaleza cuando todo cae en medio de muchas preocupaciones. La recuperación de Estados Unidos está en peligro. Bueno, el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bosky, sí que lo ha dicho. Dice que la recuperación de Estados Unidos está en peligro de estancarse por el aumento de esas nuevas infecciones por coronavirus. Dice que esa recuperación podría ser mucho más accidentada de lo que parece. Y parece que el mercado, de alguna forma, está recogiendo ese mensaje y que está de acuerdo con esas palabras, con esas declaraciones. Y, de hecho, tanto en la renta variable de Estados Unidos como en la de Europa, lo que estamos viendo es una recogida de beneficios tras las ganancias de este lunes. También tenemos que mirar a otras referencias. Por ejemplo, en Europa hemos tenido algunas previsiones. Bruselas ha revisado a la baja las previsiones de PIB de la eurozona, advierte de que la recesión va a ser mayor de lo previsto y que la economía se va a recuperar de forma menos pronunciada en 2021. Y mientras tanto, también tenemos dudas sobre cuál va a ser el alcance de la futura vacuna que todavía está en desarrollo. Pero a pesar de todo ese panorama, seguimos mirando a la tecnología. Y Sergio Ávila, desde IG, decía que es uno de los sectores por los que apostar.
Bueno, lo que tiene el mercado exactamente es cierto miedo, ¿no?, hacia ese repunte de los casos de coronavirus, pero es cierto también, por otro lado, que hay muchísima liquidez dentro del mercado y esa liquidez tiene que ir a buscar rentabilidad, ¿no? En este caso, pues lo más seguro ahora mismo que hay en el mercado, pues se plantea como a grandes acciones tecnológicas, grandes compañías tecnológicas y grandes también compañías de otros sectores como puede ser el sector farmacéutico, ¿no?
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tecnología y farmacéuticas. Qué casualidad que en el Nasdaq 100 ahora mismo tenemos a las farmacéuticas como las que más pujan al alza en estos momentos. Regeneron Farmacéuticas es la tercera que más sube, un 3,5%, pero también tenemos a otras del sector como Vertex Farmacéutica o Seattle Genetics, que aunque no hablamos mucho de ellas, las vemos aupadas en estos momentos en el lado de las subidas. Son las que están liderando en estos momentos los principales movimientos. Y también tenemos a empresas de chips, de semiconductores como Nvidia, o también empresas relacionadas con ese sector como las de videojuegos. Tenemos Electronic Arts y Activision Blizzard también entre las principales alzas. Son algunas de las protagonistas de la jornada que tenemos en el Nasdaq 100, recordamos, en máximos históricos. Federica Ananía.
Así es, Marta, y vamos a comenzar con las farmacéuticas porque tenemos noticias desde un programa gubernamental que se ha creado para destinar dinero para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, y las beneficiadas son, por un lado, Regeneron Pharmaceuticals, que ha recibido 450 millones de dólares para el desarrollo de ese cóctel de anticuerpos que está produciendo ahora la farmacéutica para combatir el COVID-19, y la que más ha recibido ha sido Novavax, 1.600 millones de dólares en fondos para acelerar el desarrollo de esta vacuna. Pero también tenemos que hablar de Nvidia, porque Bank of America ha aumentado su precio objetivo para la acción de esta compañía de 420 a 460 dólares. Ha dicho que esta compañía de chips, especialmente chips para videojuegos, ha tenido un crecimiento a largo plazo que es líder. Y vamos a hablar un poco de las redes sociales, porque hoy TikTok ha sido la protagonista. Ha dicho que se va a ir del mercado de Hong Kong tras una normativa que obliga a las redes sociales a compartir datos sobre los usuarios que están operando en esas redes sociales. Y también ante esta noticia han reaccionado Google, Facebook y Twitter, que han suspendido la revisión de las solicitudes de Hong Kong de brindar datos de sus usuarios.
Pues son algunas de las protagonistas de la jornada. Recordamos, el Nasdaq en máximos históricos, es de esperar que muchas de las que tienen mayor peso, como es el caso de Apple, de Amazon o de Microsoft, están en máximos históricos. Y así es, pero ojo, porque que tenemos a una compañía que se está dejando la piel, está con los motores aceleradísimos, es Tesla, y sigue en máximos históricos. A puntito de tocar, ojo, los $1,400 la acción, la tenemos en 1,391, una subida del 1,44%. Tenemos a esta compañía disparada. ¿Se acuerdan de cuando Elon Musk decía en Twitter que no valía ni los 800 euros por acción que en aquel momento estaba alcanzando? Bueno, pues la tenemos en casi 1,400 dólares la acción, la compañía automovilística más valiosa del mundo, que sigue dando de qué hablar. En el viejo continente hoy lo que pesa sobre todo es, pues bueno, esos temores respecto al cómo va a ser la recuperación en Estados Unidos, pero también cómo va a evolucionar el crecimiento de nuestras economías. Dice Bruselas que la recesión va a ser mayor de lo previsto en el bloque y que la economía se va a recuperar de una forma menos pronunciada en 2021. Y ojo, a nuestro país, a España, y también a los vecinos Francia e Italia, porque son los más debilitados por la pandemia. En concreto, dice Bruselas, dice la Comisión Europea, que la economía de la eurozona se va a contraer un 8,7% este año, según sus pronósticos, y que va a crecer poco más del 6% en 2021. Para nosotros, proyecta una recesión más grave. Nuestro PIB podría contraerse más de un 10%, casi un 11%. Seríamos el segundo país más perjudicado, solo por detrás de Italia. Y también, ojo, porque España va a ser uno de los países más perjudicados en cuanto a desempleo. Nuestra tasa de paro a finales de este año podría acercarse al umbral del 20%. Caídas en todas las plazas europeas, pero en especial en el IBEX 35. Es la segunda que más cae, un 1,44%, 7.447 puntos. Marta Vilar.
Eso es, Marta, porque tenemos algunos de los pesos pesados cayendo. Por ejemplo, es el caso de Telefónica, un 3% es lo que se deja ya. Santander, un 2,8%. Los bancos, pues hoy los tenemos corrigiendo después de ser los valores estrella ayer en el IBEX 35. Bankia se deja un 2,6%. BBVA, un 2,3%. Inditex, también el valor más pesado del IBEX, 2,2% de caída. Y si miramos a las subidas, bueno, pues parece que, bueno, a medida que nos vamos acercando un poquito al cierre, va aumentando el número de valores que tenemos ahora mismo en positivo. Siemens Gamesa, de momento, es el que lidera esos repuntes, 1,6% es lo que sube. También Iberdrola, 0,4%, después de que hayamos conocido que ha obtenido ya la autorización en Australia para esa OPA sobre Infigen. Y también, ojo, con Celnex, porque está en máximos históricos, 56,12 euros la acción, subiendo un 0,39%, después de conocerse que, según la agencia Bloomberg, la empresa estaría preparando una ampliación de capital de 3.000 millones de euros. Algo, bueno, pues que es curioso que conozcamos esta noticia y Celnex, mientras tanto, esté marcando máximos históricos. Mientras tanto, si miramos al continuo, Farmamar, cada vez más cerquita de los 10 euros por acción, 9,81, ahora mismo es el precio que marca. Ideolo también cada vez más cerca de revalorizarse un 100%, es decir, de doblar su valor en bolsa desde el primer precio que marcó el día que volvió a cotizar, el 25 de junio.
Son las farmacéuticas las grandes protagonistas, y también, por cierto, en el viejo continente una de ellas está en el lado de las caídas. En el DAX, Bayer es la que más cae, un 5,5%, y es que un juez de Estados Unidos ha cuestionado parte del acuerdo propuesto por la compañía para afrontar las reclamaciones que tiene respecto al herbicida que contiene glifosato y que podría ser cancerígeno. También, de todas formas, en España hoy protagonismo para ese Consejo de Ministros. El gobierno ha aprobado la prórroga de varias medidas de contenido social para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres, y también las garantías de protección por impago de suministros básicos. Son varias medidas que figuraban en el escudo social que se puso en marcha, que puso en marcha el Ejecutivo durante la peor fase, la fase más aguda de la pandemia, para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable. Por cierto, que en ese Consejo de Ministros también se han anunciado ayudas de 1.800 millones de euros, un importe de unos 1.800 millones de euros para apoyar al sector del transporte que ha sufrido esa fuerte caída de la demanda por la pandemia del coronavirus. Así lo ha dicho el ministro precisamente de este ramo, José Luis Ábalos. Tenemos que mirar también a otras referencias más allá del plano geopolítico, más allá también de la renta variable. Activos como el oro está subiendo medio punto porcentual, lo tenemos en 1.792 dólares. La onza está en zona de máximos, este activo refugio, y también tenemos con subidas tanto al Brent como al West Texas. El crudo ligero norteamericano está repuntando muy planito, pero lo vemos ya superando ese nivel de los $40 el barril, en concreto 40,65, y el Brent sigue consolidándose en esos $43, también con un repunte del 0,16%. 10 minutos sobre las 5 de la tarde, esto es Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
El pasado viernes las palabras del presidente Pedro Sánchez nos supieron a poco. Pero el Boletín Oficial del Estado, que explica todos los detalles del compromiso del Gobierno de ayudar a las empresas estratégicas afectadas por el coronavirus, ya está aquí. Son 1.600 palabras de un artículo del decreto que explican en qué consisten exactamente esos 10.000 millones de euros. Las hemos leído y releído, estudiado y analizado, y hay cosas que nos chirrían. ¿Puede el Gobierno hacerse con más de un 30% de una empresa sin lanzar una OPA? ¿Es esto una excusa para llevar a cabo nacionalizaciones encubiertas? ¿La última palabra para decidir si se entra o no en el capital de una empresa la tiene Pedro Sánchez? Se lo desvelamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Los 10.000 millones de euros del Gobierno en ayudas a las empresas están plagados de incógnitas. La primera de ellas, la magnitud de esa cifra. Para que se hagan ustedes una idea, si el Estado decidiera utilizar el 100% de esos 10.000 millones de euros para invertir en el accionariado de empresas del IBEX, solo controlaría algo más del 2% de las empresas más grandes de España. De hecho, también hay otro modo de presentar esa cifra. Esos 10.000 millones de euros es lo que valen en su conjunto, en su totalidad, las 7 empresas del IBEX de menor capitalización, desde ENCE hasta CIA Automotive. Seguro que ahora ustedes se están haciendo la siguiente pregunta. ¿Puede el Gobierno controlar la totalidad de una empresa como estas? Pues es algo que no se aclara en el BOE, pero se puede entender que su intención no es controlar alguna compañía por lo siguiente. Atención, el Estado se ha autolevantado la obligación de lanzar una OPA si supera el 30% de participación en una empresa. Una de las lecturas de ese movimiento puede ser esa, que su intención no es controlar empresas y al fin y al cabo. Pero la otra puede ser que cuanto más porcentaje puedan acaparar, mejor inversión, más dividendos y más capacidad de decisión en una compañía. Sin embargo, aquí viene otra gran duda resuelta en el BOE. ¿Puede el Estado entrar en el capital de una empresa que le apetezca? Dice el BOE que las operaciones con cargo al fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa interesada. Dicho de otro modo, que el Estado no puede entrar en el accionariado de una compañía si ésta no se lo ha solicitado. Ahora imaginemos que una empresa se lo pide. ¿Quién decide si se le da o no la ayuda a la compañía? Es decir, si el Estado invierte o no en esa empresa. Pues la última palabra la tienen las más altas esferas del Gobierno, el Consejo de Ministros. De momento, las apuestas están abiertas. ¿Quién será la primera salvada por los 10.000 millones de Pedro Sánchez en el IBEX 35?
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa oro es tranquilidad.
Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
El IBEX 35 es el segundo índice del viejo continente más penalizado en estos momentos. Está cayendo un 1,36%, 7.453 puntos. Dentro del selecto español encontramos varios protagonistas que repasamos en estos momentos, pero sin duda en el lado de las caídas destacan ENCE, más de un 4%, Inmobiliaria Colonial y Meliá Hoteles, un 3,7%. En el lado de la subida solo tenemos 8 valores, entre ellos Siemens Gamesa y ArcelorMittal. Tenemos que mirar a Telefónica porque ha entrado en el capital de la firma estadounidense de seguridad Nozomi Networks, Marta.
Eso es, a través de su vehículo de capital riesgo corporativo Telefónica Innovation Ventures. Nozomi Networks es una multinacional con presencia en 16 países especializada en seguridad y sistemas de control industrial. La operadora tenía ya un acuerdo con Nozomi a través de Eleven Paths, el brazo de ciberseguridad de Telefónica Tech, para ofrecer servicios conjuntos.
La tenemos cayendo más de un 3%, 4,07 euros la acción. Iberdrola ha obtenido autorización en Australia para su OPAC sobre Infigen.
Eso es, la empresa ha obtenido de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia la pertinente autorización para su OPAC sobre Infigen después de que el Consejo de Administración de esta compañía australiana decidiera por unanimidad recomendar a sus accionistas que aceptasen la propuesta.
Y de hecho la tenemos entre las principales que suben, las poquitas que suben. Iberdrola es la tercera de ellas, un 0,46% de rebote, 10,87 euros la acción. Miramos a la banca. BBVA ha recurrido que se requiera a PVC los datos del forensic que pidió Pineda.
Eso es, ha recurrido el requerimiento que le hizo el juez del caso Villarejo a un representante de PwC para que entregase en un plazo de 7 días los 3.503 hits almacenados para la elaboración del informe forensic que reclamó la acusación que ejerce el líder de Ausbank, Luis Pineda. En su recurso, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el BBVA considera en primer lugar que ese requerimiento, bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial, vulnera el derecho de defensa de BBVA, además de ser difícil de cumplir, dado el volumen de información que hay que buscar, lo que consideran supondría a su vez destinar recursos de la defensa en beneficio de la acusación.
Seguimos mirando a este banco. BBVA emite 1.000 millones en bonos verdes convertibles en acciones, los llamados COCOS, al 6,5% de interés.
Los COCOS, recordemos, son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda, pagan un interés al comprador y de capital, pueden absorber pérdidas, y su principal característica es que pueden convertirse en acciones si el ratio de capital de máxima calidad, C1, desciende por debajo de un determinado nivel.
La tenemos en el lado de las pérdidas, dejándose más de un 2%, 3,23 euros la acción para BBVA.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y tardes también con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Solventis. José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos, Estados Unidos ha empezado ahora ya a movilizarse un poquito más hacia el lado positivo también el S&P 500, pero bueno, al final volvemos a tener al Nasdaq 100 en máximos históricos. Sin embargo, si miramos a la renta variable europea, sí que vemos hoy esa recogida de beneficios tras las ganancias de ayer en el IBEX 35. Hoy es una de las más penalizadas. Si miramos a Europa, con ese descenso de más del 1,3%, hay una noticia dentro de la bolsa española que nos llama muchísimo la atención, que es el movimiento de Cellnex, una compañía que ha estado registrando máximos históricos y, sin embargo, ha planteado una ampliación de capital, 3.000 millones, decía la agencia Bloomberg. José, ¿este movimiento qué tipo de sentido puede tener? ¿Qué lectura podemos hacer de este movimiento por parte de Cellnex?
Bueno, pues al final es una compañía que está integrando muchísimos activos, que se han endeudado mucho para comprar un montón de compañías y de torres a nivel paneuropeo, y que necesita de recursos para financiar todo su business plan, ¿no? Yo no le daría una mayor importancia más que la que tiene, ¿no? Que reforzar su estructura de balance y seguir financiando todo su proceso de integración y de money, como lo ha hecho en los últimos meses, ¿no? Y se enmarca dentro de esa estrategia.
Uh-huh. Y otro de los protagonistas, o podríamos decir que, bueno, es un protagonista que tenemos siempre muy presente, son las incertidumbres respecto a la recuperación, a la recesión global que estamos viviendo. De nuevo, tenemos un batiburrillo de mensajes. Si miramos a Estados Unidos, por un lado, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, decía que la recuperación de Estados Unidos está en peligro de estancarse debido a esos nuevos casos de coronavirus que hemos estado viendo, unos casos de los que mucho hemos hablado porque se han ido registrando cifras récord en medio de la pandemia, pueden poner en peligro todo ese proceso de reapertura al que, bueno, en el que se estaba asumiendo la principal potencia económica del mundo. Y por otro lado también tenemos esas previsiones por parte de Bruselas, esa revisión a la baja de las previsiones del PIB, como era de esperar. Las economías del sur, España, Italia, también Francia, somos los países más perjudicados. Para nosotros se nos proyecta, de hecho, una recesión mucho más grave, que nuestro PIB podría contraerse casi un 11% solo por detrás de Italia. José, todos estos mensajes, ¿cómo calan en el mercado? ¿Hasta qué punto tenemos ya descontado gran parte de ese impacto negativo? ¿O hasta qué punto todavía podemos seguir viendo cómo en la renta variable se reflejan esos temores?
Bueno, yo creo que por plantear la diferenciación, en Estados Unidos se optó por un cierre más leve y una apertura muy rápida para no confinar demasiado a la sociedad, y se ha visto pues que los casos han repuntado con mucha fuerza y el 30% de los estados han tenido que volver para atrás, y eso puede ralentizar la recuperación macro, y que probablemente los datos que veamos macro de finales de agosto, principios de septiembre, pues sean negativos, ¿no? Y ahí puede haber sorpresas negativas. Y en el caso europeo, está claro que las economías con mayor presencia de sector servicios y muy ligadas al turismo, como son Italia, España, incluso Francia, donde un gran peso del PIB pues consiste en ocio, turismo y restauración y consumo en estos campos, con todo cerrado y con el verano prácticamente centrado en turismo local y nacional, pues no va a ser suficiente, ¿no? Y eso hace pues que el PIB evidentemente vaya a ser muy dañado tanto en España como en Italia como en Francia, ¿no? Por esa composición de su economía, ¿no? Y yo creo que es evidente, y las bolsas de los países más afectados pues no han recuperado como ha recuperado el Nasdaq o como ha recuperado una bolsa alemana o la bolsa holandesa, ¿no? O la suiza. Yo creo que es evidente que el mercado ha hecho una separación entre aquellos mercados que tienen una recuperación más fuerte o más rápida o más en V, y aquellos que tardarán mucho más, ¿no? Yo creo que el consenso está claro que para España e Italia hasta 2022-2023 nadie nos da por volver a niveles previos. Y cuando hablas con las compañías, ayer yo hablaba con Sol Melía y te decía pues que tardarán hasta 2022-2023 en recuperar los niveles de 2019, que no ha sido especialmente un año excepcional para los hoteles, ¿no? Porque hubo algunos impactos, o sea que está claro que el impacto está ahí. Y la bolsa española pues está un 25% por debajo de los máximos, ¿no? O sea que yo creo que está bastante ajustado al mercado.
Claro, además con nuestra exposición a los sectores cíclicos, ahora lo que cabe esperar es que tengamos cierta lateralidad, por tanto, hasta que podamos ver esa recuperación quizás dentro de 3 años.
Bueno, pues al final, en hemos tenido un rebote fuerte, ¿no?, en todos los mercados, incluso en el IBEX hemos llegado a hacer de 5.800 hasta los 8.000 puntos. Yo creo que nos queda una pata abajo en algún momento de este año. Yo creo que tiene que haber un recorte a este rebote. Creo que los mínimos ya los hemos visto y creo que será un recorte de menos de la mitad de lo que hemos rebotado, pero sí que creo que algún momento pues vamos a cotizar pues esa incertidumbre o esa ralentización o esos datos macro, o la descorrelación que hay macro-micro ahora mismo y cotizaciones, pues creo que en algún momento se cotizará. Pero creo que los mínimos los hemos visto y que será una corrección menor, ¿no? Será una corrección a este rebote que hemos vivido desde el mes de marzo hasta ahora. Y creo que probablemente cuando se publiquen los resultados del segundo trimestre veamos la realidad de unos números que van a ser muy duros en muchas compañías, ¿no?
Claro, sin duda. Nosotros ahora estamos pendientes de esos resultados del segundo trimestre que ya decíamos cuando estábamos analizando los del primero, decíamos, bueno, es que estos resultados realmente solo recogen el impacto en la última parte del trimestre, pero ojo a los del segundo que sí que lo van a recoger en su integridad. Ahora lo que va a pesar sobre todo en el segundo trimestre no es tanto cómo hayan cerrado ese trimestre en las compañías, sino también los mensajes que nos puedan dejar de cara al tercer, al cuarto trimestre, José, sobre todo en un momento en el que hemos visto cómo muchísimas compañías, en su totalidad, una gran mayoría, han eliminado sus pronósticos de cara a todo el año. ¿Podríamos tener algún tipo de sorpresa, aunque sea pues en el lado un poquito más optimista, alguna compañía que decida rescatar su pronóstico ahora que más o menos pues hemos tanteado un poquito y hemos capeado un poco el temporal?
Bueno, yo creo que aquellos sectores con un corte más defensivo, que se ven más afectados, pues probablemente retomen las guías, ¿no? Porque sí que están viendo el pulso ya de la recuperación, ya han pasado el bache y es muy probable pues que compañías del sector utilities, telecoms, pharma, alimentación, pues sean capaces de volver a darnos guías, ¿no? Pero está claro que hoteles, aerolíneas, aeroespacio, defensa, todo eso, pues vamos a tener un entorno muy, muy hostil y muy, muy complicado y una gran incertidumbre, ¿no? Y día a día, y reservas de última hora y cosas así, ¿no? Entonces, dar guías en esos sectores va a ser muy, muy complejo. Entonces, yo creo que vamos a seguir con muy poca visibilidad en cuanto a resultados para un gran número de sectores y de valores.
Pues nos quedamos con esa principal referencia de cara a los mensajes que nos puedan dejar las compañías. Y José, ya para terminar, viendo el movimiento, el fuerte movimiento, la fortaleza que está demostrando el Nasdaq, ya lo decimos casi en broma, porque es que día a día el Nasdaq 100 está en máximos históricos, esto ya no nos sorprende y menos después del comportamiento que ha estado pues demostrando durante el confinamiento, durante la parte más aguda, podríamos decir, de la pandemia, al menos en el viejo continente. ¿Hasta qué punto vamos a seguir viendo esta fortaleza? ¿Hasta qué punto se pueden sustentar esos máximos históricos en el Nasdaq 100?
Bueno, está claro que está en tendencia alcista libre, sin referencias porque son máximos históricos. Y lo que está claro también es que los múltiplos a los que cotiza son estratosféricos, ¿no? ¿Cuándo va a parar ese movimiento? Es muy complicado. Yo, contra la tendencia, no me pondría. Creo que comprar Nasdaq aquí pues es igual que comprar inmobiliarias españolas en el 2004, 5, 6. Puede seguir subiendo, puede seguir funcionando, pero estás comprando muchas compañías. El otro día leía que el PER medio de las compañías de Internet estaba en 160 veces, ¿no? Pues bueno. Pues, creo que nos hemos excedido probablemente.
Nos quedamos con esa lectura. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café Solventis, muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres? El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Capital Radio.